noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Encuentran el cadáver de un hombre calcinado, decapitado y maniatado a un costado de la cuesta Zapata en Curacaví.
Que viene una suerte de amago de incendio, vienen a apagarlo, obviamente, y se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano.
Un adolescente de 16 años resultó baleado en la comuna de Recoleta en un aparente enfrentamiento entre bandas rivales.
La Moneda defendió la incorporación de la rebaja del impuesto corporativo a la ley miscelánea que el presidente José Antonio Kast presentará este miércoles en cadena nacional.
Cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
Gremios se manifestaron en alerta y no descartaron movilizaciones en caso de que el Ejecutivo avance con los recortes en el área de la salud.
Exigimos revertir estos recortes y priorizar la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado, con el mismo criterio aplicado al Ministerio de Seguridad.
La oposición y el mundo sindical cuestionaron duramente al ministro del Trabajo, Tomás Rau, que planteó a veces contener los aumentos del salario mínimo.
Entonces, por un lado, contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza y las utilidades para los pocos.
Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas.
La ministra vocera Mara Cedini se presentará en esta jornada ante la Comisión de Cultura de la Cámara para abordar los planes de financiamiento de Televisión Nacional.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo.
Pero publicidad se ha ido mayoritariamente hacia las plataformas.
A poco más de un mes de haber llegado al poder, las encuestas mostraron una nueva alza en la desaprobación del presidente José Antonio Kast.
A mí no me extraña, menos con medidas tan drásticas como el método de shock para enfrentar el alza de los combustibles.
Nosotros los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras.
El diputado digo penquista Álvaro Ortiz fue elegido como el nuevo timonel de la Democracia Cristiana.
Es para mí ya a los 48 años realmente un honor que me están entregando miles de militantes en todo Chile al darme la posibilidad de encabezar a la Democracia Cristiana por los próximos dos años. Una tarea que no es fácil.
El líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un error político el ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, agregando que cambió el eje.
Creo que obedecen a demanda no cumplida.
Y por más instrumentalización mediática de casos puntuales, por ejemplo el de la ministra de la Ciencia, la gente sabe lo que se está viviendo.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá esta tarde el proyecto de ley que busca que aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad no puedan ser beneficiadas con el indulto presidencial.
Las violaciones a los derechos humanos no admiten relativizarse ni admiten beneficios discrecionales.
Yo creo que los indultos tienen que ser iguales para todos.
El abogado de la senadora Carol Cariola descartó que la declaración que prestó la parlamentaria por el caso Chinamart la sitúe en algún tipo de delito.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la fiscalía.
En el ámbito internacional, Estados Unidos iniciará hoy el bloqueo de todos los puertos iraníes.
Irán lanzó una nueva amenaza y aseguró que ningún puerto del Golfo estará a salvo de concretarse la medida.
El precio del petróleo subió y supera los $100 por barril tras las fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
La derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga se encaminan a la segunda vuelta presidencial en Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta hoy, lunes, en las mesas de sufragio que no pudieron abrir ayer domingo.
Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios.
Después de 16 años en el poder, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, admitió su derrota en las elecciones parlamentarias frente al conservador Péter Maguiar.
El resultado nos duele, pero es claro, no se otorgó la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar. He felicitado al ganador. Les agradezco a todos por el gran trabajo.
En el deporte, Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Ñublense por la novena fecha del torneo de Primera División.
Obviamente que la derrota duele, porque no es algo que pensábamos en el partido, buscábamos la victoria. Obviamente que queda mucho campeonato y tenemos que seguir insistiendo de tratar de conseguir los resultados que necesitamos.
La Roja Sub-17 cayó ante Ecuador en el cierre del Grupo A del Sudamericano de Asunción. El equipo de Ariel Leporati deberá medirse ahora ante Bolivia por uno de los cupos al Mundial de Qatar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectados para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago, en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 9,1 grados, humedad 91%. Para Santiago se espera un día que va a estar totalmente despejado y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, hay algo de llovizna en estos instantes, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto con neblina, está lloviznando en estos instantes, la tarde va a estar nublada y se espera una temperatura máxima de 18 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Claro, comenzamos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un cadáver, y esto lo hemos estado contando desde el trasnoche, porque es un caso increíble, terrible. Un cadáver que fue encontrado calcinado, decapitado y maniatado a un costado de la Cuesta Zapata. Esto corresponde a la comuna de Curacaví.
Y en Recoleta, un menor de edad de 16 años resultó baleado. Minutos antes, el adolescente había realizado una encerrona en la comuna de Quilicura. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Cerca de la medianoche, a un costado de la Cuesta Zapata, en Curacaví, un vecino alertó la presencia de humo y de fuego en un sitio eriazo cercano a su vivienda. Tras percatarse de lo sucedido, se acercó para intentar apagar las llamas y evitar la propagación. Una vez apagado el fuego y disipado el humo, este vecino logró constatar un macabro hecho. Se trataba de un cuerpo completamente calcinado, decapitado, con signos de haber sido maniatado y que además presentaba fracturas en sus extremidades. El hallazgo obligó la presencia de un importante contingente policial liderado por el equipo ECO de la Fiscalía y también por el departamento del OS9 de Carabineros, en conjunto con el laboratorio justamente de Carabineros, quienes lograron determinar que se trata de una persona de sexo masculino. Además, según pudo confirmar la fiscal, este cuerpo se encontraba envuelto. Escuchemos el informe preliminar de Carmen Gloria Guevara, fiscal del equipo ECO de la Fiscalía.
Se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado y con una de las extremidades con una fractura expuesta.
Los primeros trabajos en el lugar dan cuenta de la entrevista al testigo clave que halló este cadáver, además de la búsqueda de evidencia en el lugar que permita entender la dinámica de lo sucedido y obtener información sobre él o los responsables de este crimen. De momento no se ha logrado determinar la causa de muerte ni tampoco la fecha de fallecimiento. También en información policial de las últimas horas, un menor de edad de 16 años resultó baleado en la comuna de Recoleta. La víctima recibió un disparo en su brazo izquierdo. Todo comenzó, sin embargo, horas antes, cuando este menor de edad, junto a otros dos acompañantes, realizaron una encerrona en la autopista General San Martín, en la comuna de Quilicura. Los ladrones, bajo el método de la encerrona, encañonaron a la víctima y le robaron un vehículo marca Jaguar. Posterior al robo, este vehículo fue reubicado por carabineros en el SAR de Zapadores. Al interior se encontraba el menor de edad, ya con la herida de bala, y también con las llaves del vehículo. En ese instante fue detenido por carabineros y trasladado hasta el Hospital San José. Si bien se mantiene en investigación, la dinámica de los disparos se trataría de un enfrentamiento entre bandas rivales en la comuna de Recoleta, mientras los delincuentes se trasladaban en el vehículo robado. La balacera tuvo lugar en calle Amador Negme y justo Pastor Mellado, donde se encontró múltiple evidencia balística. Estos hechos fueron confirmados por el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.
Un robo con intimidación, con armas de fuego a un vehículo en la comuna de Quilicura. Se recuperó el vehículo y hay dos personas detenidas, el menor de 16 años y este joven de 22 años.
Hasta el Hospital San José también llegó el segundo participante mencionado recientemente por el fiscal y también responsable de la encerrona. Este segundo actor también ingresó con impactos de bala, esta vez en sus piernas. Fue atendido por personal médico y detenido por carabineros tras coincidir con las características denunciadas por la víctima del robo con intimidación. Ambos detenidos cuentan con múltiples antecedentes policiales por delitos de similar connotación. Sin embargo, el adolescente de solo 16 años cuenta además con una orden de detención vigente. Por otra parte, el vehículo fue recuperado y se confirmó que mantiene orificios por impactos balísticos, lo que entrega pistas sobre la balacera en la que los involucrados recibieron los disparos. Caterín Tomás.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao. Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Una mujer fue víctima de un portonazo. Antes de eso, vamos con una de nuestras unidades móviles, con Rodrigo Pino, porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indaga un asalto en modalidad de turbazo que afectó a una familia en la comuna de Santiago. Ya estamos con Rodrigo Pino en una de nuestras unidades móviles. Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Sí, buenos días. Se trata de un delito que habitualmente no se produce en el centro de Santiago, sino en zonas más apartadas del centro de la capital y que tiene relación con estos asaltos en modalidad de turbazo y que en horas de esta madrugada sí afectó, en este caso, a una familia en el sector de la calle Rogelio Ugarte. De acuerdo a la información que se maneja hasta este momento, 5 a 6 personas llegaron hasta esta propiedad destruyendo la puerta principal de esta vivienda para finalmente interior con armas, se habla de cuchillos y también destornilladores, habrían amenazado a este núcleo familiar que estaba compuesto por un matrimonio, además de una menor de 14 años y una mujer de 73, una adulta. Las 4 personas fueron intimidadas con estos elementos por parte de estas personas que serían en primera instancia menores de edad. Por cerca de 10 a 15 minutos estuvo este grupo al interior de esta vivienda robando diversos artículos de valor para finalmente escapar del lugar. Dentro de esta situación no hubo personas lesionadas, eso sí, bastante afectadas, quedaron producto de la intimidación por parte de estas personas que han sido bastante violentas en su accionar. Escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari respecto de los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de este asalto que se produjo esta madrugada en la comuna de Santiago.
Con armas cortantes, con destornilladores, proceden a intimidar a todas las personas residentes de la casa. Ingresan a los dormitorios, sustraen varias especies, avaluadas en la suma total de poco más de 3 millones de pesos, y finalmente se dan a la fuga. Los estaba esperando un auto en el exterior y se arrancan en ese mismo vehículo.
Sí, trabajo que está a esta hora ya encargado a personal de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que tendrá a su cargo tomar la declaración de estas 4 personas afectadas por este asalto, también ver si existen registros audiovisuales en los alrededores que permitan ver cómo acciona esta banda y también cuáles serían las razones para que actuara esta banda en esta vivienda, que la haya seleccionado, si quizás por alguna vulnerabilidad en su ingreso. Lo cierto es que hay un trabajo aún en desarrollo producto de este asalto que se produjo en esta modalidad de turbazo que se generó en torno nuestra familia en esta vivienda en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
6:14 a.m.
Una mujer fue víctima de un portonazo en las afueras de un domicilio en la comuna de Win.
Y en la comuna de Colina les vamos a contar de un incendio que afecta hasta ahora a un campamento de esa zona de la región metropolitana. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Es Cristian Borkowski con los datos. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, vamos a dar cuenta de este violento hecho que afectó a una familia en el sector de la Villa El Progreso, localidad de Maipo, comuna de Buin. En horas de anoche fueron abordados por desconocidos que llegaron en 2 vehículos particulares. descendió una banda de aproximadamente 4 individuos, todos a rostro cubierto y 2 de ellos premunidos de armamento de fuego. Intimidaron a las víctimas, entre ellas a una mujer, y le quitaron el vehículo marca Audi, modelo A4, que finalmente huyeron con este vehículo de color gris en dirección desconocida. Aparentemente, esto no está del todo confirmado, estos tipos incluso habrían realizado disparos al aire, pero eso es materia de investigación. ¿Y quiénes son los que han sido instruidos? La Brigada de Robos Metropolitana de la PDI, para que pueda llegar al lugar, entrevistarse con las víctimas y ver videos como el que ustedes van a ver a continuación, porque hubo vecinos que compartieron esto con nosotros y también donde se escucha el audio justamente de la desesperación de la gente, de las víctimas cuando estaban siendo asaltadas por estos delincuentes.
Tía, ¿está bien?
Portonazo en Buin, Villaseca, porfa, si ven por ahí una Audi Q7 ploma. En ese auto andaba en una Chevrolet Tracker, creo que es.
Claro, porque el Audi Q7 de color gris es el vehículo que robaron. Y la Chevrolet Tracker en la que andaban los delincuentes es justamente en la que llegaron a realizar este portonazo. Como lo señalábamos, llegó personal de carabineros en un principio, pero el Ministerio Público determinó trabajar con la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI para que pueda aclarar las circunstancias de este hecho y para ver si hay más videos que puedan aclarar quiénes eran, cuáles eran las características físicas y ver si se puede dar con esta banda en las próximas horas. Mientras eso sucede, vamos a cambiar de tema y de localidad. Del extremo sur nos vamos al extremo norte de la región metropolitana. Nos vamos a la comuna de Colina. La dirección es Alpatacal con Santa Gemita. Hay un campamento que se está quemando a esta hora. Muchas casas involucradas y, por cierto, varias compañías de diferentes cuerpos. Está el de Colina, Colina Lampa, está incluso el Metropolitano Sur y La Granja, que han ido con carros de apoyo para poder ayudar en la labor de bomberos. Todavía no se ha señalado si este incendio está circunscrito o controlado. Es un incendio que ya tiene una tercera alarma de incendio estructural, dadas las características de lo que se está quemando, un campamento con mucho material combustible, y de ahí entonces la preocupación por este siniestro. Seguiremos informando en la medida que vayamos obteniendo más información de parte del cuerpo de bomberos respectivo y también de carabineros. Bío Bío, la radio.
6:17 a.m.
Bomberos trabajan en el rescate de 3 personas en el sector del Salto El Agua en Valparaíso. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información. Lucas Peña tiene todos los datos. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque es un trabajo que todavía se mantiene en desarrollo por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Valparaíso y también por parte de carabineros en el rescate de 3 personas en el Salto del Agua, que es un salto que hay que recalcar que se ubica en la localidad de Placilla de la Comuna de Valparaíso. Lo que podemos comentar hasta el momento de carácter preliminar es que estas 3 personas habrían estado imposibilitadas de salir del salto y es por esa razón que en horas de la noche comenzó el procedimiento de rescate de estas 3 personas. Hay que recalcar que al no dar con el paradero de estas víctimas, incluso el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar desplegó drones, esto en apoyo a los voluntarios de Valparaíso, que en horas de la madrugada confirmaron que tomaron contacto con estas 3 personas y carabineros está haciendo trabajos de iluminación para salir del lugar. Hay que señalar que el salto, para llegar al Salto del Agua particularmente, se tiene que caminar por un sendero que es bastante empinado e incluso ahí está instalada una soga para facilitar también el trayecto hacia el Salto del Agua y también obviamente para el regreso al mirador en concreto. Se complica bastante el momento de que ya empieza a bajar la luz del día, así que esperamos que obviamente ya cuando comience a salir el sol se faciliten los trabajos de rescate en este punto de la comuna de Valparaíso, la localidad de Placilla, porque es un trabajo que todavía se mantiene en desarrollo por parte de bomberos y carabineros para rescatar a estas 13 personas en el Salto del Agua de la comuna de Valparaíso en la localidad de Placilla. Así que es información que obviamente estaremos ampliando porque todavía se mantienen los trabajos de carabineros y bomberos en este punto de la comuna Puerto. La región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:19 a.m.
El presidente de la República, José Antonio Kast, presentará este miércoles en cadena nacional el plan de reconstrucción.
La oposición ha criticado la iniciativa por considerarla una reforma tributaria, dicen, encubierta, y continuó dirigiendo sus dardos en contra de la rebaja del impuesto corporativo.
El miércoles por la noche, el presidente José Antonio Kast oficializará detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea por los distintos elementos que considera, para ingresarla el jueves al Congreso. Pese al apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por presentar el proyecto, este fue retrasado por sus pares de Interior y SECPRES para afinar detalles y poner en discusión otras iniciativas. En la semana, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes Quirós socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Sin subir las tasas de los impuestos vamos a recaudar más impuestos. Y eso cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contemplaría más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones en seguridad, reconstrucción por catástrofes y materia tributaria, como la rebaja del impuesto corporativo.
6 de la mañana, 21 minutos.
La oposición y las organizaciones sindicales cuestionaron duramente las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó respecto del salario mínimo que a veces hay que contener esos aumentos.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue duramente cuestionado tras sus declaraciones en torno a la negociación por el salario mínimo. En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca y que nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo, recalcando que se tendrá un debate con dosis de realidad. La autoridad añadió que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que fue el actual ejecutivo el que decidió decretar un alza en el costo de la vida de la familia chilenas.
Fue este gobierno el responsable en decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Por tanto, creo que la única dosis de realidad de la que cabe conversar acá es que presenten una propuesta contundente para paliar el costo de la vida de una crisis que ellos decretaron.
El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo.
Debilitar el rol del Estado en materia laboral no es neutral, favorece a quienes ya tienen poder. Por eso hubo un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas y a arruinar aún más la vida de un sector importante de la población.
Actualmente, el salario mínimo en Chile alcanza los 539 mil pesos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
De la mañana, 23 minutos.
A poco más de un mes de gobierno de José Antonio Kast, las encuestas arrojaron una nueva caída en la aprobación del presidente y una alza en su desaprobación.
Poco más de un mes lleva José Antonio Kast en el poder y su periodo ha estado marcado por distintos hitos y flancos. El alza en el precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la exdirectora de Cernamec y de la subdirectora de inteligencia de la PDI. Bajo este escenario, las encuestas Criteria y CADEM arrojaron nuevos resultados sobre la evaluación del jefe de Estado. En Criteria, la desaprobación alcanzó el 49% y en CADEM el 53%. Carolina Tello, diputada del Frente Amplio, emplazó al gobierno a abrirse al diálogo con los partidos de oposición, además de acusar una desconexión total con las necesidades de la ciudadanía.
Hemos visto improvisación, decisiones profundamente irresponsables para las familias de nuestro país. Esperamos que el gobierno se aperture al diálogo con la oposición.
La primera actividad de la quinta semana del presidente Kast será el Comité de Seguridad, para luego pasar a un nuevo consejo de gabinete, del cual se espera la presencia de todos los ministros. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 24 minutos.
Este lunes, la ministra vocera Mara Cedini se va a presentar ante la Comisión de Cultura en la Cámara para abordar el futuro de Televisión Nacional, luego de que el gobierno optara por no avanzar con el proyecto dejado por la administración del expresidente Gabriel Boric.
La tarde de este lunes sesionará la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para recibir a la vocera Mara Cedini, quien será consultada sobre la posición del gobierno en torno al proyecto que busca actualizar la vía de financiamiento de Televisión Nacional. Ya en el mes de marzo, la Moneda había optado por no impulsar la iniciativa que dejó la administración de Gabriel Boric, que pretendía financiar al canal público a través de un fondo patrimonial estimado en 30 millones de dólares. La diputada de Demócratas, Joana Pérez, señaló que es pretencioso mantener el canal en las actuales condiciones que se encuentra el país, por lo que señaló que es necesario sincerar las cifras de TVN. De hecho, según el último balance enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, Televisión Nacional reportó pérdidas antes de impuestos por 15.528,7 millones de pesos en 2025.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo. Hoy día, con las deudas y con los activos que tiene, generar una reestructuración, y eso es lo que deberíamos pedirle al nuevo directorio.
En paralelo, el viernes fue designado el abogado Patricio Dusayán como presidente del canal público.
Todas las noticias. Radiograma.
6:26 a.m.
La Democracia Cristiana eligió al diputado penquista Álvaro Ortiz como nuevo timonel de la colectividad para el periodo 2026-2028.
Con el 63% de las mesas escrutadas se había registrado la participación de 5.876 militantes de los casi 25.000 que estuvieron convocados a sufragar.
El Partido Demócrata Cristiano eligió al diputado Álvaro Ortiz para presidir la directiva nacional durante los próximos 2 años. Con el 63% de las mesas escrutadas y con una tendencia clara, el parlamentario penquista dirigirá los destinos falangistas con Alejandra Kraus a cargo de la Secretaría General, convirtiéndose en una mesa de continuidad llamada a mantener los lazos con la centroizquierda. De los 25.000 militantes convocados a sufragar, menos de 6.000 lo hicieron, según los datos preliminares, y que deberán ser ratificados por el Tribunal Supremo. El expresidente de la colectividad, Óscar Ramírez, detalló los resultados.
La lista 2, encabezada por el diputado Álvaro Ortiz, tiene 3.785 votos, que equivale al 64,41% de la elección.
Fueron 4 las listas que se enfrentaron en los comicios, encabezadas por Humberto Salas, Álvaro Ortiz, Ana María Luxic y Jorge Díaz, aunque la lucha se mantuvo entre las nóminas lideradas por diputados Ortiz y Díaz.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:27 a.m.
Luego de conocerse la declaración de la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, en el caso llamado Chinamart, su abogado defensor descartó cualquier tipo de vinculación de la parlamentaria con delitos.
En el marco de la investigación judicial denominada Chinamart, se conocieron detalles de la declaración que la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, prestó voluntariamente. En su testimonio, la parlamentaria reconoció haber utilizado un fono asociado a la Cámara de Diputados entre los años 2022 y 2024, con el contacto a la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, para consultar sobre una renovación de patente de alcohol y que fue pedida por un empresario chino que ella conocía como Emilio Yang. La defensa de la senadora Cariola le insiste en que no hubo irregularidades ni búsqueda de beneficios personales, reiterando su disposición a colaborar en las diligencias investigativas. Así lo declaró el abogado Juan Carlos Manríquez.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la Fiscalía, que de manera alguna los actos administrativos a los que se puede referir ese informe son actos terminales o decisorios.
Cariola detalló que conoció a Yang a fines de 2021 o principios de 2022, cuando él le envió una tarjeta de Navidad y luego la invitó a un almuerzo personal. La entonces diputada aseguró que desconocía las infracciones del local comercial, como la falta de pago del semestre y decomisos de alcohol.
6:29 a.m.
Mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional Claudia Peribáncic, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián en la región de Valparaíso que alcanzaría los 28.000 millones de pesos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento, firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribancic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas y, en consecuencia, le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
Por ahora, el Mimbo espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura.
Radiograma en todo el país. 6:31 a.m.
Un desconocido atacó a balazos la cárcel de Puerto Montt luego de que los gendarmes de la guardia los sorprendieran lanzando pelotazos con droga hacia el interior del penal.
Todo sucedió bajo una intensa lluvia y a un costado del penal Alto Bonito de Puerto Montt, a eso de las 2:30 de la madrugada, cuando uno de los gendarmes de guardia advirtió que desconocidos estaban lanzando pelotazos. El sujeto que estaba ejecutando los lanzamientos, al percatarse de que había sido sorprendido, comenzó primero a lanzar piedras. Habían pasado 2 minutos cuando se escucharon los disparos en un ataque directo, sin precedentes, que según información de la radio impactaron en una reja perimetral el primero, y el otro directamente en el vidrio de la garita de la guardia, que es blindado. Consultado al respecto al Seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz calificó la situación como grave.
Tenemos que mejorar la iluminación de espacios de vigilancia, de cámara de vigilancia particularmente, y en coordinación con carabineros.
Coordinación que la autoridad espera sea más fluida tanto en respuesta como en prevención, una vez que Gendarmería tenga su dependencia orgánica del Ministerio de Seguridad. Finalmente, fuentes de la radio dan cuenta de que la evidencia balística que se logró recoger en el sitio del ataque fue derivada al Abocar para su peritaje. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Atención a datos de nuestros auditores. A ver, nuevamente nos advierten en esta jornada acerca de tramos con niebla o neblina, tramos de autopistas, a eso me refiero, y que pueden complicar la conducción vehicular. Ahí estamos viendo una fotografía que nos enviaron desde Parral, pero esto también se repite en otros sectores de la Ruta 5 Sur, particularmente. Tenga precaución, porque como les digo, esto puede tener algún efecto en la conducción, y les recuerdo que pueden estar siempre en comunicación con nosotros. Nos pueden enviar fotos, como la que estamos viendo en BioBio TV, también videos o audios, así escuchamos su voz al aire, y texto también, por supuesto. Todo eso al WhatsApp de Bio Bio, más 569-9200-7888. Está siempre publicado además ahí en la pantalla de Bio Bio TV, más 569-9200-7888. Ahí está. Y si quiere llamarnos por teléfono, 800-810-810. Esa es la línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
4 personas heridas y un joven de 18 años fallecido. Este fue el saldo de una balacena en la comuna del Bosque.
Estas víctimas se encontraban celebrando un cumpleaños.
El hecho ocurrió en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca, lugar donde se encontraban reunidas 5 personas celebrando un cumpleaños en la vía pública. Fue en ese contexto que se aproximó al sector un automóvil de color blanco y con los vidrios polarizados, desde el cual desconocidos comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones. A raíz de esto, 5 personas resultaron baleadas, entre ellas un menor de edad de 17 años, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, recinto donde se confirmó el fallecimiento de un joven de 18 años debido a la gravedad de sus lesiones, principalmente por impactos balísticos en el cuello, el tórax y la zona lumbar. La fiscal de la Fiscalía Eco, Natalia Carrasco, entregó detalles de lo ocurrido.
Las 5 víctimas fueron trasladadas al Hospital del Pino. Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Específicamente recibió impactos balísticos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona lumbar.
El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, donde se confirmó que las víctimas mantienen antecedentes penales, situación que está siendo analizada para determinar si el ataque estaría vinculado a un eventual ajuste de cuentas o a rencillas entre grupos delictuales rivales.
6:34 PM.
Hoy serán formalizadas las tres personas que serían responsables del asesinato de un hombre a quien perforaron con un taladro. Esto ocurrió en Iquique.
Durante la jornada de este lunes serán formalizados tres sujetos, quienes serían los responsables del asesinato de un hombre de 40 años el pasado jueves acá en la ciudad de Iquique, hecho que generó conmoción pública por la forma de cómo se asesinó a este hombre luego de subirlo arriba de un vehículo, golpearlo con elementos contundentes y utilizar un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que le causó finalmente su fallecimiento. Fue abandonado en la vía pública el pasado jueves por estos sujetos y luego el vehículo fue periciado justamente por carabineros tras ser detenido quien lo conducía. El coronel Diego Salas, el prefecto de la prefectura de Carabineros de Iquique, entregó detalles de los hechos.
Después de análisis tanto de teléfono, empadronar testigos, revisión de cámara y también un trabajo pericial por parte de nuestro laboratorio de criminalística, podemos determinar en menos de 24 horas la identificación de los otros dos componentes de esta banda criminal, los cuales fueron detenidos y están a esta hora a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención.
Los sujetos serán formalizados durante la jornada de este lunes por el Ministerio Público por este asesinato que ha generado conmoción pública acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6:36 PM.
Una niña de 3 años murió luego de ser atacada por dos perros cuidadores de una empresa en Chillán. Esto es en la región de Ñuble.
El caso se registró al interior del Molino Río Viejo, ubicado en calle Barros Arana, en la comuna de Chillán. La niña de 3 años se encontraba en el trabajo de su padre cuando fue atacada por al menos 2 perros. El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, el subprefecto Raúl Sánchez, indicó que a raíz de las lesiones, la menor fue trasladada hasta el hospital Herminda Martín, donde se constató su deceso.
La menor se encontraba en ese lugar en compañía de su padre, el cual es trabajador del molino. Por circunstancias que se investigan, la víctima se encontraba interactuando con 2 perros guardianes, los cuales se encontraban fuera de su canil. Posteriormente, recibe mordidas por parte de los canes en diferentes partes del cuerpo y debido a la gravedad de las lesiones, debe ser trasladada hasta el hospital Herminda Martín de Chillán, donde minutos más tarde pierde la vida.
Según información recabada por BioBio, la menor fue identificada con las iniciales JLBP, chilena de padres haitianos. Fue mordida por perros mestizos, de los que se desconoce el estado en el que se encontraban al momento del ataque. Del mismo modo, la Brigada de Homicidios de Chillán continúa las diligencias para descartar la intervención de terceras personas en la muerte de la menor.
6:37 PM.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de Defontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:43.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores. José está en línea. Buenos días, José.
Buen día, Tomás. Buenos días, Caterina. Estoy llamando para solicitar apoyo urgente de parte de ustedes. Uh-huh. Hemos llamado insistentemente a la concesionaria y yo acabo de pasar a Carabineras para poder pedir apoyo por un accidente grave en la ruta 5 Norte en dirección al sur, 400 metros aproximadamente del retén de Carabineros de Lampa. Una camioneta blanca Navara tuvo un accidente. Esta parte de su estructura, parte de la parte de atrás del vehículo, la pista lenta, parte de la berma, chocó contra la barrera de contención. Aparentemente un camión fue el que le provocó el desvío y la golpeó. El piloto está muy descompensado. Consciente, está solicitando ayuda por todos los medios también, y el copiloto está muy grave. Nosotros ya llevamos aproximadamente, en el accidente estuvimos 12 minutos, no logramos comunicar, pero todavía no envían asistencia al lugar, y en la misma línea tampoco Carabineros manda personal para poder cortar el tránsito, porque en el fondo está muy peligroso. Nosotros tuvimos que retirarnos porque íbamos con toda nuestra familia y podríamos eventualmente generar otro accidente más. Hay vecinos que están cooperando tratando de cortar el tránsito, pero ustedes comprenderán que todavía no hay luz estábamos con linterna, estábamos con nuestros chalecos y los vehículos impertinentemente venían muy rápido sin respetar ni darse cuenta efectivamente del accidente. Está en una situación muy, muy compleja.
¿Está a 400 metros del retén de carabineros del lugar?
Sí, en dirección hacia el sur. O sea, ellos están 400 metros hacia el norte del retén. Sí, ya.
¿Y en el retén no han llegado los carabineros?
No, no, no. De hecho, yo pasé ahora, había de guardia uno y había uno de civil y me dijeron, no, está, la concesionaria despachó equipo para allá, pero en el fondo no hay ninguna intención de poder desplazar equipo para allá. Me imagino que tendrá que tener motivos mayores de por qué no están yendo a guardar la ruta o parte de la ruta.
Sí. José, el accidente entonces, ruta 5 Norte en dirección al sur, ¿no es cierto?
Ahí en dirección al sur. Exactamente, 400 metros antes del peaje de Lampa.
¿Tiene alguna idea, José, si esto podría ser kilómetro 27 de la ruta 5 Norte?
Debiese ser alrededor del 27.
Más o menos por ahí, ¿cierto?
Sí, aproximadamente ahí.
Ok, es que estoy revisando la concesionaria de la autopista y ellos están dando cuenta del accidente, por lo menos entendemos que están al tanto. Esto coincide con lo que usted nos dice, ¿no? Con que estuvieron tratando de comunicarse con ellos y que no han llegado hasta el lugar, por lo menos están al tanto de la situación. Y para fijarlo también, para quienes corresponda que lleguen kilómetro 27, sector Lampa, hacia el sur. Eso es.
Sí, de hecho yo fui el primero que los contactó. Sí, okay. Como les digo, o sea, ya deben ir aproximadamente 15 o 17 minutos de que yo lo logré contactar, todavía no llega nadie, la concesionaria tiene aproximadamente su despacho a 4 minutos del lugar, si es que no menos, porque en el fondo tiene todo un equipo que está instalado en alrededor de 200 metros antes del cruce de Vespucio con la 5 Norte. Entonces debiesen haber llegado.
Y es muy grave.
Esa es nuestra solución. Sí, es muy grave.
Muy grave. Se requiere inmediato vehículos de emergencia.
De inmediato, por favor. Sí, de hecho, me demoré demasiado contactarme con ellos. Y la despachadora la volví a insistir y me dijo que ya estaban enviando, pero todavía no pasaba nada.
Bien, José, muchas gracias. Gracias por la confianza.
Muy amable, muchas gracias.
Y gracias por preparar el enviado también.
Muchas gracias.
Y a ver si va bomberos también, ¿eh?
Sí.
Bomberos.
Muchas gracias, por favor. Lo que se necesite, muchas gracias.
Gracias, José. Gracias. A ver, kilómetro 27 de la ruta 5 Norte, sector de Lampa, hacia el sur. Según la concesionaria, el tránsito está suspendido hasta ahora con restricción por lo menos de una de las pistas, pero hay que tener precaución. A ver, para quienes van escuchando esto, reduzcan la velocidad, por favor, y despejen la vía porque tienen que llegar vehículos de emergencia. Esto es urgente. Hay 2 personas heridas graves. Una es el piloto, que estaba descompensado, pero estaba consciente, y el copiloto estaba muy, muy grave, de acuerdo al relato de José, nuestro auditor, que nos llamaba hace minutos. Les reitero, kilómetro 27, sector Lampa, hacia el sur, es ruta 5 Norte, esto corresponde a la autopista Nueva Aconcagua. Esa es la concesionaria.
Una de nuestras unidades móviles se dirige al lugar.
Bío Bío Deportes.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Ñublense venció por 1-0 a Universidad de Chile en uno de los duelos de ayer de la novena fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A en el otro partido del día. Universidad de Concepción ganó como local por el mismo marcador a Cobresal. La fecha la cierran hoy desde las 20 horas. Unión La Calera y Deportes Concepción.
Y en temas de selecciones nacionales, a ver, la Roja Sub-17 cayó por 3-1 ante Ecuador. Era el último partido del Grupo A del Sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción. El cuadro dirigido por Ariel Leporati deberá enfrentar ahora el jueves a Bolivia en el repechaje por uno de los cupos para la Copa del Mundo, que se va a jugar en Qatar. Nos informa Felipe Espina.
Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Ñublense en uno de los duelos de ayer en la disputa de la novena fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los azules, Fernando Gago, analizó la caída que deja su equipo en el quinto lugar de la tabla, con 13 puntos a 5 del líder del torneo, que es Colo-Colo.
Creo que lo sostuvimos el juego en la situación de ataque, y es lo que te decía, nos faltó un poco más del pase final y de la última finalización. Nosotros nos posicionamos un poco más alto, sabíamos que corríamos el riesgo con las transiciones del rival. En el segundo tiempo no sufrimos ninguna transición, el primer tiempo por ahí sí un poquito más, pero el juego fue, nos faltó un poquito más de fluidez para encontrar ese pase final.
La fecha 9 la van a cerrar hoy desde las 20 horas Unión La Calera y Deportes Concepción. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Sub-17, en un partido que se inició con media hora de retraso por fuertes lluvias en Asunción, cayó por 3-1 ante Ecuador en el cierre del Grupo A del Sudamericano de la categoría. El cuadro chileno deberá medirse ante Bolivia el jueves por uno de los últimos 3 cupos cupos para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre próximo en Qatar. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 ante Osasuna como visitante en duelo correspondiente a la 31ª fecha de la Liga de España. El DT chileno de los béticos valoró la igualdad, que se convierte en el séptimo partido sin ganar en la Liga.
Importante sacar el punto de visita. En segundo lugar, yo creo que hicimos un partido más que correcto. En términos generales, en un buen partido, fue un empate que creo que ambos equipos lucharon mucho por conseguirlo.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 39 en el mundo, debuta mañana martes ante el brasileño Joao Fonseca, 40 en el ranking, en la primera ronda del ATP 500 de Múnich. Tavilo y Fonseca se han enfrentado en dos oportunidades, ambas con victorias para el chileno en cuartos de final de Bucarest y en octavos de final en Buenos Aires. Nicolás Jarry, en tanto, jugará también el martes frente al danés Elmer Moller, 131 en el listado, en la primera ronda del Challenger de Oeiras 3 en Portugal.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Estados Unidos empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida a los puertos iraníes, anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país.
El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábico y el Golfo de Omán. Esto lo dijo el Comando Central en un comunicado.
Las fuerzas estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz hacia y desde puertos no iraníes, aclaró la nota.
Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los avisos a navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Hormuz.
El anuncio del comando norteamericano se produce después de que hoy el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Hormuz y acusara a Irán de mantener sus ambiciones nucleares al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.
Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz, lo escribió en su red social Donald Trump.
Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la República Islámica.
El mismo Donald Trump y sus asesores consideran reanudar bombardeos limitados, dijeron, en Irán, para desbloquear la negociación de paz con el país persa, luego de no haber logrado un acuerdo. Estos son datos del Wall Street Journal.
El diario, que cita funcionarios y personas conocedores de la situación, señala que la Casa Blanca estudia varias opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Hormuz y, además de esos bombardeos limitados, considera reanudar una campaña de bombardeos completa en Irán.
También dice que la campaña de bombardeos completa es menos probable por la potencial inestabilidad para Medio Oriente y porque el presidente tiene aversión a conflictos militares prolongados.
Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wells, dijo al diario que Trump mantiene todas las opciones adicionales al bloqueo de Hormuz y consideró que las fuentes están especulando.
Trump, que ha estado en Florida jugando al golf el fin de semana, hablando con asesores y dando declaraciones a un programa de Fox News, sigue abierto a una solución diplomática, según asesores citados por el Wall Street Journal, pese a prometer el bloqueo y amenazar con ataques a Irán.
Detestaría hacerlo, pero son sus plantas de desalinización de agua, sus plantas de generación eléctrica, que son muy fáciles de atacar, indicó al canal conservador refiriéndose a los ataques.
Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la seguridad de los puertos en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán es para todos o para nadie, horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz.
Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo, dijo el portavoz del cuartel general central de Hatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Solfakari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.
Al-Fakani reiteró que Teherán continuará aplicando con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Hormuz, según el cual no permitirán el paso de embarcaciones vinculadas al enemigo.
Otras embarcaciones, respetando las normas establecidas por las Fuerzas Armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho, aseguró.
El primer ministro británico Keir Starmer confirmó que el Reino Unido no apoyará el bloqueo estadounidense de Hormuz e insistió en que la prioridad es la reapertura total del estrecho.
Todos los esfuerzos diplomáticos y políticos del Reino Unido están centrados en lograr la apertura total del estrecho, dijo Starmer a Radio 5 de la emisora británica BBC.
El primer ministro explicó que lo que el Reino Unido ha estado haciendo en las últimas semanas es unir a los países para conseguir mantener abierto el estrecho, no cerrado.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció que su país y el Reino Unido van a organizar en los próximos días una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión estrictamente defensiva para restablecer la libre circulación por el estrecho de Hormuz.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes, lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar desde que la situación lo permita, dijo.
En tanto, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Irán y Estados Unidos estuvieron a un paso de firmar un acuerdo en las negociaciones en Pakistán, algo que no se logró, dijo, por las exigencias maximalistas y los cambios de las reglas por parte de Washington.
Araghchi recordó que se trató de las negociaciones de más alto nivel desde la fundación de la República Islámica en 1979 con Estados Unidos y que su país, dijo, dialogó de buena fe con Estados Unidos para poner fin a la guerra.
Aún así, las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la dirección correcta, pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación, aseguraron fuentes del gobierno pakistaní.
Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta, dijo la fuente bajo condición de anonimato.
El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, aseguró que su gobierno continúa trabajando para detener esta guerra en un momento de incertidumbre tras el fracaso de estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
En un discurso compartido en redes sociales, Salam insistió en que el Ejecutivo busca asegurar la retirada israelí de todo el territorio, recuperar a todos los prisioneros y la reconstrucción de los pueblos y ciudades destruidas, el retorno seguro de los desplazados y permitirles vivir en ellos con dignidad y seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial, en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.
El presidente republicano subió esa imagen en su red social, en Truth Social, y en ella también aparece rodeado de militares, personal de la salud y una mujer civil rezando.
En el fondo de la imagen aparece la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la Estatua de la Libertad y varios edificios y monumentos icónicos de Estados Unidos.
Ahí vemos la fotografía a través de BioBio TV. Es una publicación que se da horas después de que el mismo Donald Trump arremetiera en contra del Papa León XIV, dijera que es terrible en política exterior, aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y lo instó a dejar de complacer a la izquierda radical.
El Papa León es débil con el crimen y terrible la política exterior, escribió el mandatario en su red social Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a concentrarse en ser un gran papa, no un político, porque está perjudicando a la Iglesia Católica.
El Papa León XIV respondió esta mañana a las críticas del presidente Trump, al que recordó que el Evangelio es claro y que la Iglesia Católica tiene la obligación moral de ir contra la guerra, según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.
Al menos tres palestinos murieron y varios quedaron heridos en el barrio de Al-Masrah, en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, tras un bombardeo israelí lanzado esta madrugada, informó el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que atendió a las víctimas.
El ejército de Israel, por su parte, no se ha pronunciado.
En la franja, la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia.
Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis. Desde el 10 de octubre, hace 6 meses, se han registrado al menos 736 muertos, 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños. Esto según el último recuento del Ministerio de Salud vinculado al gobierno de Hamas, que no incluye los fallecidos recientemente en la madrugada.
Al menos 200 murieron cerca de la línea amarilla, frontera imaginaria en la que se retiraron las tropas israelíes al inicio de la tregua, y desde donde aún operan grupos armados locales con la connivencia de Israel, que continúa controlando más del 54% de la franja, según denuncia un informe liderado por la ONG como Oxfam y también la ONG Save the Children.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con sobrevivientes del Holocausto en su oficina en Jerusalén con motivo del Día del Recuerdo, que se celebra entre hoy y mañana, y aseguró que Israel está dando caza a los opresores en el marco de la escalada regional.
Les impedimos llevar a cabo su plan de aniquilación con una fuerza que llevó al Estado de Israel a la cima de su poder desde su fundación, aseveró el mandatario.